Realiza maestro de Guaymas simulacro de balacera con alumnos y se hace viral. Dice la autoridad que no permitirá más de esto y rechaza el actuar del docente. ¿Tendrá el Valle del Yaqui este año más maíz? Tras la llegada de las aguas, destacó el distrito de riego. Reconoce el Congreso del Estado a 5 mujeres sonorenses con la entrega de presea. Tendremos a una de ellas en el estudio. Activará Jalo por Obregón, programa de reciclado a favor de Santi, un pequeño de 8 años con un tumor en la columna. Además, en los deportes, Yaquis recibe al campeón Charros de Jalisco en la primera serie del rol regular en Casa de la Tribu. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidas a la segunda edición de Las Noticias. Gracias por estar un día más con nosotros, ya sabes, 1 hora 30 minutos aproximadamente de la información local, estatal, nacional, también lo que está ocurriendo a nivel mundial. 1 hora 30 minutos también de información deportiva y por supuesto más adelante el pronóstico del tiempo. Te recuerdo los diferentes métodos que tenemos a tu disposición para mantenernos en contacto. La línea de WhatsApp aparece en tu pantalla, 6442-04-2120. Estamos activos de todas las activos a través de todas las plataformas digitales y completamente en vivo a través del portal Facebook Las Noticias TVP, transmisión que te invitamos a compartir para poder llegar así a muchísimas más personas. Y hoy es un día de mucha información muy positiva y arrancamos justamente con ella. Y es que después de que el ciclo agrícola otoño-invierno, el ciclo agrícola pasado, se sembraron apenas 7,000 hectáreas con maíz por la falta de agua, este año el número se podría triplicar y llegar hasta las 50.
Tras el registro positivo de las lluvias en semanas pasadas y la capacidad de las presas al momento, este ciclo agrícola otoño-invierno se podrá sembrar más maíz, destacó el presidente del distrito de riego del río Yaqui. Luis Antonio Cruz Carrillo recordó que durante los últimos ciclos agrícolas, este cultivo tuvo fuertes restricciones por la falta de agua y solamente el ciclo pasado se sembraron un promedio de 7,000 hectáreas, las cuales ahora podrían llegar hasta las 50.
Ya tenemos pues preautorizado por Conagua México, ya estamos esperando el oficio oficial, pero ya tenemos el programa, ya estamos dando los permisos, ya estamos avanzando, hay buen ritmo ahorita. Igual que el año pasado se va a sembrar todo el valle, solo que ahora por tener más agua va a haber más capacidad de sembrar maíz, que es un cultivo que lleva más agua. Es un cultivo que aquí la gente tiene ánimo por sembrarlo y sobre todo que afortunadamente pues el mes de agosto que fue tan llovedor, pues la gente ya puede hacer un programa de siembras adecuado, permisos de siembra, sacar sus créditos en las diferentes fuentes de fondeo, ya se puede programar, cosa que no podíamos porque no teníamos la incertidumbre del agua, ¿no? Es un cultivo que es un poco más rentable que el trigo, se levantan más toneladas y hasta ahorita los precios internacionales han estado buenos, que claro, falta mucho para la cosecha, todavía no sabemos, ¿no?
Aunque aún no están todos los permisos solicitados por parte de los productores, el maíz siempre es muy solicitado, dijo. Y tras darle preferencia, la superficie de trigo podría bajar, aunque aún no se sabe en qué cantidad.
No tenemos los números finales, ahorita van permisadas alrededor de 60,000 hectáreas, todavía pues falta mucho de las 220, ¿no? Pero ahí van a buen ritmo. Empezamos creo más o menos como el 18, 20 de septiembre, más o menos.
Por supuesto que para este sector, que muchos de sus residentes viven de la agricultura, es una excelente noticia por la derrama económica que va a dejar este cultivo y por supuesto que también en general todos los cultivos, porque recordemos que años anteriores tuvimos muy fuertes restricciones justamente a falta de las aguas, que este año, recordemos, cambiaron el panorama y llegaron de manera muy afortunada. Siguiendo con las buenas noticias, ayer en el Congreso del Estado hubo bastante actividad, se entregó a 5 mujeres sonorenses por su gran labor y esfuerzo en diferentes actividades como en el rubro de la política, también dentro de los derechos de las mujeres, una presea, la presea denominada presea del poderío de las mujeres sonorenses. Esta se entregó a Aurora García de León, Elizabeth Cejudo Ramos, Leticia Burgos Ochoa, a quien más adelante vamos a tener por aquí en el estudio, a María Inés Aragón Salcido y Rosa María Liri, quienes recibieron esta presea por los ámbitos empresarial, de investigación e historia, política sonorense, jurídica y trabajo social, respectivamente, en un acto protocolario que se desarrolló dentro de la sesión ordinaria. La diputada Roselena Trujillo Llanes, quien es la presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, destacó la labor de nombrar y reconocer a estas cinco ciudadanas, ya que dijo que es una tarea irreductible que en el quehacer legislativo, pues se trata de una convocatoria pública en la que se abre a la ciudadanía la oportunidad de reconocer el trabajo que por muchos años han desarrollado las mujeres sonorenses. En esta edición, el Comité Seleccionador de conformidad con lo que se establece en la ley en la materia, estuvo integrado por la secretaria ejecutiva del Instituto Sonorense de las Mujeres, por la magistrada del Supremo Tribunal de Justicia, la consejera del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y una representante del Tribunal Estatal Electoral, así como por parte de tres ciudadanas invitadas como representantes de la sociedad civil. La entrega estuvo a cargo de la presidenta de la mesa directiva, de la diputada Diana Karina Barrera Samaniego, quien concedió el uso de la voz a cada una de las galardonadas para que ofrecieran un mensaje al pleno y a los invitados especiales y al público en general por el desempeño y el talento que han mantenido a través de diferentes actividades que tienen como objetivo la búsqueda de la igualdad y el impulso de los derechos de todas las mujeres en el estado. Más adelante, ya les comentábamos, Leticia Burgos Ochoa, integrante de la Red Feminista Sonorense, estará por acá en el estudio para detallarnos un poquito más acerca de esta presea. Pero bueno, seguimos con las positivas noticias, y es que seguramente usted quedó alarmado el día de ayer tras estos videos que circularon en redes sociales por el registro de un fuerte incendio. Ya se logró controlar a este día. Este se indicó que consumió una gran parte de una fábrica y recicladora. Se registró o comenzó casi a la medianoche del día de ayer lunes, dejando de manera afortunada solamente pérdidas materiales, aunque muy significativas e importantes. El reporte de este siniestro, ubicado en la calle Quino entre 200 y 300, en la zona conocida como Campo Guadalupe, fue recibido por los cuerpos de emergencia alrededor de las 23:30 horas, expuso Víctor Manosalvas Mena, comandante de bomberos, momento en el que comenzaron con las acciones en la zona. Explicó que para lograr sofocar el fuego se requirieron la participación de 35 elementos con 5 unidades extintoras. Además, se requirió trasladar agua en una pipa de bomberos y 2 más del ayuntamiento, y detalló que las labores permanecieron activas durante más de 6 horas. En el lugar, según el conteo preliminar, se quemaron alrededor de 10,000 tarimas de madera. Y pues repetimos, de manera muy afortunada, no hubo pérdidas humanas que lamentar y se pudieron controlar las llamas. Las labores de sofocación, de remisión, hoy martes aún continuaron durante la mañana y pues según lo que se nos indicó hasta hace algunos momentos por parte del cuerpo de bomberos, todo permanecía en control. Con esto hemos llegado al momento de pasar a la primera pausa comercial. Tenemos bastante información, no se vaya. Estamos de regreso y es momento de abordar qué es lo que va a suceder con el pronóstico del tiempo. Diana Zambrano nos tiene todos los detalles.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos ya en este martes, casi mitad de semana. Nosotros estamos listos con el reporte meteorológico, primeramente para conocer las temperaturas actuales en algunos puntos importantes del país. Y el día de hoy tenemos a la onda tropical número 27, la cual se estará extendiendo sobre el centro y sur de la República Mexicana y estará provocando condiciones de cielo nublado, así como lluvias puntuales para dichas regiones. Por otra parte, también tenemos el frente frío número 4, el cual se estará ubicando sobre el oriente y noreste de la República Mexicana. Y en el sector de la frontera en Tijuana, el día de hoy tenemos una condición de cielo totalmente despejada con 29 grados. En La Paz se mantiene con 30, Guadalajara con 24, Acapulco nublado, al igual que en el sector de Ciudad de México y Oaxaca. Pasamos a conocer las temperaturas actuales aquí en nuestro estado en Sonora y qué tenemos para el resto de la semana, comenzando en el sector de Navojoa. Actualmente se mantiene totalmente despejado, al igual que los próximos días, y aquí la máxima se mantiene calurosa porque llega hasta los 38 grados para Navojoa. Y en el sector de Ciudad Obregón, igual los próximos días tenemos condición de cielo bastante soleada, las máximas que van a variar entre los 35 hasta llegar a los 38 grados para Ciudad Obregón. Para Guaymas, esta tarde se registran 31 grados y mañana se mantiene la misma máxima con cielos totalmente despejados, igual para este fin de semana para Guaymas. Para finalizar, en Hermosillo, la capital de Sonora, la máxima aquí llega hasta los 36 grados durante este fin de semana y las mínimas que se prevén de 19 y 20 grados centígrados para Hermosillo. Respecto a la fase lunar, nos mantenemos aún en cuarto menguante, la salida de la luna a las 20 horas con 20 minutos, la puesta de la luna a las 14 horas con 17 minutos, la salida del sol a las 6 de la mañana con 27 minutos y para finalizar la puesta del sol a las 17 horas con 51 minutos. Hasta aquí el reporte meteorológico, espero que tengan una excelente tarde.
Pasamos a un servicio social, se nos está solicitando el apoyo a toda la comunidad para Vianey Márquez, Laura Vianey Márquez, quien el día de hoy requiere sangre, cuenta con dengue hemorrágico, se requiere sangre O positivo, plaquetas O positivo o AB positivo, se encuentra en el Hospital Chávez de Listezón. Por ahí aparecen en pantalla los números telefónicos de alguien que se quiera sumar en apoyo. Laura Vianey, pues es la esposa del psicólogo Francisco Aarón Muñoz, seguramente usted lo conoce, era colaborador, bueno, es colaborador del Grupo de las Noticias, durante mucho tiempo estuvo aportando mucho de sus conocimientos en el espacio de noticias de la mañana y pues también labora dentro del DIF con los cuentacuentos y con esos mensajes positivos para todos los pequeñitos, y el día de hoy pues tenemos la oportunidad de regresarle un poquito de lo mucho que ha aportado a esta localidad ayudando a su esposa que, pues repito, se encuentra con dengue hemorrágico. Todos los datos aparecen en su pantalla. Hoy podemos ayudarlo. Y bueno, vamos a darle lectura a algunos de sus mensajes de una vez, que ya tenemos algunos por acá y nos los están solicitando con urgencia y que como todos los días tienen mucho que ver con el pésimo estado de las calles y con los temas de los drenajes. Por acá, por ejemplo, nos dicen calle Cocorit y Mártires, Río Blanco, en la colonia Primero de Mayo. Me hablaron de Loma Paz en el reporte que puse anterior y ya pasó una semana. Dijeron que iban a reparar y nadie ha ido. Es de Aguas Negras, es lo que nos reporta un vecino. Por supuesto que le damos seguimiento. Si nos puede hacer llegar el número de folio, igual le facilitamos un poquito la chamba a la autoridad y ahora sí que no tenga pretexto de que qué área o qué no área o que había reporte o no había reporte. Ya no nos pueden sacar la vuelta con la dirección exacta y ese folio. También por acá nos dicen, aquí estamos en muy mal, la basura amontonada en San Jerónimo, Guaymas. Saludos atentamente el Mojarras, nos comenta un gran saludo a Guaymas. Más adelante tenemos información muy interesante en este tema, así que vamos a pasar una pequeña pausa comercial, pero no se vaya. Continuamos con información del índole policiaco, y es que con los hechos de las últimas horas, el municipio de Cajeme llegó ya a los 27 homicidios dolosos. Fue durante la noche de este lunes cuando al sur de la ciudad fueron localizados 3 cadáveres encohijados en un lote baldío por la calle Ejército Nacional y Norman E. Borlow en la colonia Rincón del Valle. Los cuerpos envueltos en cobijas y edredones estaban a un costado de una bodega que antes fungía como una algodonera, y trascendió que estos contaban con heridas en diferentes partes del cuerpo, al parecer producidas por arma de fuego. Pese a estos índices delictivos en la ciudad, esta pasó en la encuesta nacional de seguridad pública urbana del segundo al quinto lugar en los resultados de las 75 ciudades donde sus residentes indican que es más inseguro vivir. Recordemos que la encuesta pasada del mes de junio arrojó a Ciudad Obregón dentro del segundo lugar después de Fresnillo. En esta ocasión, al parecer, las estrategias de los 3 órdenes de gobierno están rindiendo frutos y se colocó a esta ciudad en el quinto lugar. Las ciudades que se mantienen en los primeros lugares sigue a la cabeza Fresnillo, seguido por Irapuato, Naucalpan y Zacatecas, después ya Ciudad Obregón y Colima. En cuanto a los espacios físicos en los que se sienten inseguros, la encuesta arrojó que son en los cajeros automáticos, en el transporte público, en el banco y en general sobre las calles. Y bueno, en este tema de seguridad, siguiendo con las buenas noticias, las acciones de la Secretaría de Seguridad Pública de este municipio han dado ya resultados, y del 9 al 15 de octubre, según se indicó, se logró un total de 67 personas detenidas por los elementos de la Policía Municipal en coordinación con la Secretaría de la Marina y diversas corporaciones, de los cuales 50 fueron por faltas administrativas y 17 se turnaron al Ministerio Público del Fuero Común. Durante la semana de trabajo, la Policía Municipal se encargó de asegurar 255 dosis de cristal, así como 3 armas blancas y un arma de fuego. Algunos de los detenidos fueron Manuel, de 28 años, por la presunta comisión del delito en contra de funcionarios públicos, Isaac Uriel, de 26 años, y Luis Alberto, de 32 años, por la presunta comisión del delito de robo con violencia a tienda de conveniencia, entre otros. Como parte de los trabajos en la prevención del delito, agentes de tránsito y de la policía preventiva, en sus diversos filtros de vigilancia, se encargaron de realizar en la plataforma México 1,912 consultas, de las cuales 1,083 fueron personas, 609 vehículos y 220 motocicletas. Cabe mencionar que las personas detenidas y los objetos decomisados fueron ya turnados al área correspondiente para que se realicen de igual manera los procedimientos conforme a la ley.
¡Bajo, pecho, bajo! ¡Protéjanse! ¡Agáchate!
Y bueno, justamente a iniciativa de un profesor de educación física, un grupo de menores ensayó que se debe de hacer en caso de un incidente violento como una balacera en una escuela primaria de Guaymas, como lo acaba de observar en este video. Al grabarse este simulacro donde se ven a los menores echarse al suelo del patio de la primaria 24 de febrero y exponerse en redes, los comentarios han sido muy diversos. En este se ve y se oye ordenar al profesor a los niños echarse al suelo, pecho abajo, protéjanse, mientras los niños corren y se acuestan en el suelo en las jardineras. Aunque en la imagen no queda claro si se escuchan sonidos falsos de disparos que al parecer provienen de una bocina que porta el profesor de quinto grado, que fue identificado como Eduardo Alcántara. Recordemos que en septiembre pasado, un operativo policiaco para liberar a un grupo de personas secuestradas desató un tiroteo la mañana del miércoles en las inmediaciones de la escuela primaria Nicolás Bravo, también en este municipio, y que los docentes alertaron a los padres de familia y pidieron que no se acercaran a la zona. Y además se generó también, recordemos, hace apenas unas cuantas semanas, pánico en otros planteles escolares por las presuntas amenazas de tiroteo por parte de los mismos alumnos. También las diferentes colonias del puerto han sido sedes de incansables hechos violentos que, aseguran los docentes, llevan a todos a tener que saber cómo y cuándo protegerse de uno de ellos. Tras llegar este video a las redes, ha sido retomado por medios de comunicación de índole nacional y este se ha vuelto viral, ya lo comentábamos, con comentarios de todo tipo. Comentario que de parte tuya me encantaría saber si estás de acuerdo o no con este tipo de simulacros. Y te lo pregunto porque de manera inmediata la Secretaría de Educación y Cultura emitió un comunicado donde remarca que es reprobable la realización de dramatizaciones sobre supuestos procedimientos de actuación ante una balacera, como ocurrió ayer, lunes 17 de octubre, en este plantel. Los protocolos de seguridad son reglas, conductas y acciones que se deben observar para prevenir, atender, gestionar y resolver de manera exitosa situaciones coyunturales, expuso en este comunicado. Y ante desastres naturales y amenazas a la seguridad de la población, deben aplicarse protocolos de manera rigurosa y profesional también en los planteles escolares. Por ello, este tipo de improvisaciones confunde, vulnera y expone en redes sociales la integridad de los menores de edad, señaló la autoridad educativa, algo que no permitiremos. Los protocolos de seguridad que SEC aplica regularmente, acompañada de los comités de seguridad escolar, están elaborados por profesionales y proporcionados por la autoridad federal y estatal, mencionó, y no son ocurrencias personales. La Secretaría ha elaborado un manual de seguridad escolar con indicaciones para proteger a los niños de la inseguridad y la violencia, donde se incluyen las líneas de acción en casos de enfrentamiento con armas de fuego en inmediaciones de la escuela, se detalló, y en todo momento se resalta el apoyo socioemocional, la capacidad de seguir instrucciones y la comunicación con padres de familia. Y vuelve a recalcar la SEC que el video del supuesto simulacro alimentó la confusión y expuso a las niñas y niños. Tampoco contribuyó a generar la percepción de normalidad que nuestros planteles requieren para garantizar educación de calidad. Los planteles escolares son entornos seguros y las autoridades educativas están en contacto permanente con las corporaciones policíacas de los tres niveles de gobierno para atender cualquier tipo de contingencia. También se detalló que en Sonora no se tiene ningún registro de algún hecho con armas de fuego que hayan alcanzado alguno de los planteles de los 3,145, y también recalcó que se van a aplicar medidas de apercibimiento a los directores y docentes que distraigan la rigurosa aplicación de los protocolos aprobados a nivel federal y estatal. Ese es el comentario de la Secretaría de Educación. En lo personal me parece muy desafortunado al nivel de violencia que tenemos tanto en Cajeme como en Guaymas, como en San Luis Río Colorado, como en Caborca y en muchos estados de, perdón, en muchos municipios del estado de Sonora, inclusive de la República Mexicana. Por supuesto que se le debe de preparar a los pequeñitos también en este tipo de simulacros. Sin embargo, pues la SEC ya escuchó, rechaza fuertemente este accionar del maestro, y que ya escuchó también pudiera recibir algún apercibimiento. Leo tus comentarios al respecto. Pasamos a una pausa comercial. Estamos de regreso y listos para comenzar con la lectura, ahora sí, de sus mensajes dentro del marco de Ponle el Dedo. Y muchísimas gracias a quien se toma el tiempo de enviar esa fotografía o ese video. Por acá nos están solicitando el apoyo para que se pueda reubicar la línea 7 de transporte. El pavimento a la entrada de la calle Valle del Yori, esquina con Jalisco, ya se está quebrando y además pasan a exceso de velocidad. Y desde por dicha calle, desde la Jalisco hasta la Paseo Miravalle. Queremos evitar un accidente, por favor, que las autoridades hagan algo al respecto, es lo que nos comentan. También por acá nos dicen que en la escuela Adalberto L. Salcido, que es una escuela muy grande con dos patios, no hay clases y que ya se robaron los aires o se llevaron, nos dicen, los aires, el cableado, puertas del cerco, de los salones, ventanas, y ya están desmantelando los grandes tejabanes de los patios que valen cientos de miles de pesos. Híjole, pues aquí por supuesto que las autoridades educativas tienen que hacer algo, oye, si falta tanto este tipo de materiales en otros planteles escolares y aquí lo están dejando en el olvido, por supuesto que le damos seguimiento de manera directa con el delegado de la SEC en esta área. También por acá nos dicen, Susana, buenas tardes, basura en pleno centro de la ciudad, sobre las 6 de abril y Callejón Costa Rica. Urge mucho, hay roedores y animales, nos reportan. También por acá nos dicen, buenas tardes, saludos, hago un reporte de la calle de la Cascada, hay muchos perros. Un aviso para la perrera, gracias, nos comentan. También por acá nos dicen, para reportar fraccionamiento Lomas del Paraíso, es una obscuridad que te da miedo salir a la calle de tan oscuro. También para reportar al final de la calle Quintana Roo en Lomas que hay mucha maleza. Por supuesto que canalizamos también estos mensajes. Por acá también nos están reportando una mega fuga de drenaje. Son dos, se juntan y pues ya aparece río. Esto en la calle Mártires del Río Blanco 1511 entre Valle de Cocorit y Ciudad Victoria en la Primero de Mayo. El número de reporte 679597 y 67-78-12. También por acá, más obscuridad por la Minatitlán en la colonia Colinas del Yaqui. Anduvieron los del alumbrado público, pero no hicieron nada, nos reportan. También por acá, drenaje en Huixtla y Huamantla, en la colonia Colinas del Yaqui. Tenemos más de 8 meses con esta situación, así que ya se imaginará cómo estamos y sin atención. Ahí está el reporte también. Por acá también nos están reportando otro drenaje tapado sobre el callejón Bacatete 532 Norte entre Yaqui y Mayo. 6 meses con esta situación y sin atención alguna. Por favor, Omapaz, nos urge, nos dice, tenemos un enfermito de 94 años. Ve usted esas situaciones y muchísimas, muchísimas situaciones muy complicadas que se viven hoy en día dentro de las familias y tener que estar aguantando estos malos olores, el tener que estar buscando esquivar esta agua, aguas negras, qué complicado. También por acá nos reportan lámparas fundidas en la calle Minatitlán entre Huixtla y París. Nos reportan igual que es una obscuridad total en la colonia del Colinas del Yaqui. También por acá en la Luis Echeverría hay un cochinero, nos dicen, de tierra acumulada y la Plan de Guadalupe. Ahí está el reporte también. En Pueblo Yaqui, de nueva cuenta, y se han estado comunicando mucho con nosotros, les agradecemos bastante y enviamos un gran saludo. Y las necesidades son muchas, pero una de ellas en la que se han sido muy, muy insistentes y que se mantiene sin atención es el tema del balastreo de la zona urbana, que nos dicen, esto se prometió para después de las lluvias, y las autoridades nada que han cumplido. Por supuesto que también llevamos esta temática al diálogo con Cajeme del día jueves de manera directa con el alcalde. También por acá nos dicen, buenas tardes, por favor, si pueden arreglar la luz del Parque de los Pioneros. Hay mucha maleza y hierba, lo platicábamos ayer, una zona donde decenas, y me atrevería a decir que centenas de personas acuden, ya sea para recrear con los pequeñitos o también para realizar deporte. Tache para la autoridad que no ha atendido en estos espacios donde deberían de ser esa prioridad. También por acá se reportan de la colonia Plan Oriente, Benito Juárez, por la calle Madero y callejón Ceperoa, tienen invadida la banqueta con carros viejos y no dejan pasar a la gente. Ya ha habido accidentes con gente grande por no poder pasar por la banqueta y tienen también mucha basura tirada. Desde ayer, antier y en días anteriores nos han insistido mucho con esta temática y por supuesto de igual manera nosotros vamos a seguir insistiendo con la autoridad hasta que logren solucionar esta situación. Son 10 carros, nos comentan, los que están invadiendo por allá. Pasamos a una pequeñísima pausa comercial. Continuamos con más. Ahorita que iniciábamos este espacio de noticias, le platicábamos un poquito de la actividad que estuvo presente el día de ayer por acá en el Congreso del Estado, donde se reconoció la labor de 5 mujeres sonorenses que han luchado y han mantenido diferentes acciones a favor de la igualdad y de los derechos humanos, también de las mujeres. Y justamente aquí en el estudio tenemos a una de estas condecoradas, orgullosamente cajemense y vocera de la Red Feminista Sonorense, Leti Burgos Ochoa, bienvenida.
Gracias, Susi, me da mucho gusto saludarte y saludar a todo el público que cada día te ve mañana, tarde y noche.
Excelente, Leti, lo platicábamos ahorita, qué padre que una presea que nace de aquí, que nace de la sociedad civil y que se logra por segundo año consecutivo.
Así es, aquí nace en un encuentro estatal de mujeres y organizadas en ese encuentro convocamos a lo que fue la presea del poderío de las mujeres. Posteriormente y en un encuentro precisamente en el marco del 55 aniversario de la ciudadanía de las mujeres, se lo entregamos esa presea a Graciela de la Torre, que pues desgraciadamente no está presencialmente, pero está con nosotras. Y en esa ocasión que le entregamos a ella la presea en vida, tomamos la decisión de llevarla al Congreso y el Congreso lo aprueba un año antes de que se concluyera la legislatura pasada y por primera vez el año pasado se entregó a 5 y ahora a otras 5.
¿Qué significa, Leti, que por primera vez en la historia se esté reconociendo la labor de muchas mujeres que mantienen esta lucha pese a todos los comentarios y pese también a las limitaciones con las que se enfrentan de falta de presupuesto y bueno, todas estas temáticas que ya conocemos y que ya detectamos, pero que a veces decimos cómo es posible que las autoridades no se den cuenta de ello?
Bueno, primera cosa que no bajamos la guardia, que nuestra presencia es evidente y me refiero a todas las mujeres que están en casa, que están en el trabajo, que como tú eres periodista, académicas, artistas, estamos en todos lados, en realidad somos mayoría. Hoy somos mayoría en el estado de Sonora y todas trabajamos por un Sonora verdaderamente de progreso, de bienestar. Y esta presea que el día de ayer nos entregaron, que significa el poderío de las mujeres, está representando toda esa fuerza vital humana que desde el hogar hasta la calle y el trabajo, las mujeres sonorenses trabajamos por nosotras, por nuestras familias y por la comunidad. Eso es lo que está significando el reconocimiento de una historia, diríamos que de las sufragistas en el estado de Sonora, que ayer una historiadora, por cierto, también galardonada, hacía referencia a la contribución de sonorenses cuando se logra en el 53, pero todavía antes, mucho antes, se logra el reconocimiento de ser ciudadanas las mujeres en todo el país. Ya se reconocía en algunos estados de la República, en Sonora no. En Sonora, a partir del 55, es que por primera vez las mujeres sonorenses van a las urnas. Entonces, es reconocer a nuestras ancestras que dieron todo porque nosotras, tú, yo y las que nos están viendo, hoy tengan derechos plenos, porque eso es lo que significa la ciudadanía de las mujeres. Pero ayer decíamos, Susi, que ciertamente unas gozamos más que otras. Hay quienes todavía, otras, no gozan plenamente de los derechos de ciudadanos, ¿no? Del de votar, el de estar informada, el de participar en la vida diaria pública, y eso es lo que también significa la condecoración del día de ayer. el valor de las mujeres en todos y cada uno de los ámbitos del desarrollo en el estado de Sonora.
¿De dónde nace, Leti, este amor por los derechos y el decir, no voy a ser una voz más callada o que se queja de casa y que no hace nada por cambiar Cajeme, Sonora, México?
En realidad, cada una de nosotras, Susi, somos síntesis de nuestras madres, de nuestras abuelas, de una forma, de un estilo de vivir. Y tu servidora, ¿verdad?, tiene una cuna aquí en Cajeme que está preñada de muchísima participación de mujeres y de hombres también progresistas por lograr un Cajeme de bienestar, un Cajeme de bien. Y todos los días nos levantamos, como yo decía ayer, muy temprano y a veces hasta oscuras, ¿no es cierto? Yo me levanto a las 5 de la mañana, perdón, pero pues empiezo el día, ¿verdad? Y a lo mejor me acuesto más temprano, ¿verdad? Para poderme levantar a las 5, seguramente muchas mujeres hacen lo mismo. Pero yo veo a mi hermana que ella trabaja en una estancia infantil en la zona industrial y ella se levanta a las 4. Ella se levanta a las 4 para poder estar checando a las 5:30 en la guardería. Es decir, las mujeres hoy como las de ayer trabajan. Entonces hoy todavía el valor de ese trabajo no es aquilatado de la misma manera que el hombre se le aquilata el valor del trabajo. Y a ambos, ¿eh? Porque con esto de la pandemia, la verdad, todas nos retrasamos, y las familias encabezadas por mujeres, mucho más.
Claro, y por mencionar uno de los temas todavía que uno de por los ahí,
bueno, ya cité dos, ¿verdad? Claro. Cité dos, el trabajo, y cité también la condición de ser jefa de familia y estar al frente del destino, ¿verdad? De alguna manera, de toda la familia.
Claro. Pues Leti, muchísimas felicidades a nombre del equipo de TVP y por supuesto que esperamos que esta presea también sirva de motivación para que cada día esta lucha pues se llene de muchísimas más
mujeres. Bueno, aquí yo la quiero ofrecer, Susi, yo la quiero ofrecer a todas las cajemenses, porque en ese encuentro estatal de mujeres en Cabildo Municipal en el 2019 la entregamos de alguna manera a todas las mujeres, aquellas todavía inadvertidas que no participan como debieran. Yo las quiero invitar a que participen y sigan participando porque es nuestro derecho participar en la vida pública todos los días. Gracias, Susi. Felicidades también tú porque la conmemoración es por todas. Ahora sí que por mí, por ti y por todas las mujeres del estado de Sonora y de México.
Excelente, pues muchísimas gracias, Leti. Pasamos una pequeñísima pausa comercial.
La noche de lunes, una balacera en las inmediaciones del Palenque Fiestas de Octubre en Zapopan, Jalisco, dejó un saldo de 2 personas muertas. De acuerdo con los datos de El Informador, tras el ataque, las autoridades localizaron al exterior de la feria a un joven de 19 años con al menos 7 balazos, ya sin vida, y una persona herida al interior del Palenque. Horas más tarde, la policía de Zapopan confirmó la muerte de la segunda víctima del ataque. Con cobijas, cartones y hasta plásticos se cubrían del frío y la lluvia cientos de migrantes provenientes de Venezuela, que han sido deportados de Estados Unidos en los últimos días, bajo el título 42 en la frontera de Ciudad Juárez y El Paso, Texas. La crisis humanitaria que se vive en la localidad ha saturado la mayoría de los albergues, por lo que las personas han adoptado como hogar las banquetas alrededor del Centro de Atención Integral a Migrantes. Un hombre murió en Pico de Orizaba y su cuerpo fue rescatado por elementos de la Brigada de Rescate del Socorro Alpino de México, AC. La víctima de 48 años cayó del glaciar La Japama el pasado domingo y los restos lograron ser extraídos de la montaña la tarde del pasado lunes. La Brigada de Rescate detalló que después de recibir la llamada de emergencia, se activó el protocolo. Desde el domingo se realizó el trabajo de búsqueda que dio como resultado la localización del cuerpo en la base del glaciar. Al menos 28 estudiantes de una secundaria del norte de Veracruz presentaron síntomas de intoxicación sin que se tengan las causas que lo provocaron. Se trató de estudiantes de la escuela secundaria Justo Sierra del municipio del Álamo, quienes presentaron cuadros de náuseas, dolor de cabeza y palpitaciones. La directora de Atención Médica de los Servicios de Salud de Veracruz, Romana Gutiérrez, informó que los estudiantes fueron internados en la zona.
Pasamos a información estatal y arrancamos en Hermosillo, donde la explotación de litio en Sonora, elemento fundamental para la fabricación de baterías para autos eléctricos, representa un gran potencial para el desarrollo económico, lo que colocará a la entidad como referente en la generación de energías limpias. Esto lo destacó el gobernador Alfonso Durazo Montaño. En compañía de Pablo Daniel Tadei Arriola, director general de Litio MX, el mandatario estatal visitó las instalaciones experimentales de la empresa Bacanora Lithium, la cual ha trabajado en la definición de procesos para industrializar el litio, ya que en Sonora se encuentran los yacimientos más grandes del país. Añadió que con los procesos que se desarrollan en esta empresa, se puede anticipar la producción de litio en arcilla, que es la condición en la que se encuentra en Sonora, al haber gran riqueza de este importante recurso. Recordó también que Litio MX fue creada por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador y tendrá la capacidad de asociarse con particulares para la explotación, exploración, refinamiento y procesamiento de litio, con la condición de que en Sonora se establezcan.
Hay una gran riqueza de litio en nuestro estado y representa un gran futuro para la entidad y un potencial extraordinario, según hemos visto aquí en esta visita a estas instalaciones experimentales de la empresa Bacanora Litio.
La Policía Estatal de Seguridad Pública incautó en una semana más de 165 mil dosis de sustancias similares al narcótico durante operativos en apoyo a la seguridad de los municipios del estado. En el periodo del 10 al 16 de octubre, la Policía Estatal registró la detención de 52 personas, además de 12 armas de fuego, 3.733 cartuchos de diversos calibres y recuperó 8 vehículos en la zona de Altar, Vacum, Benito Juárez, Caborca, Cajeme, Empalme, Hermosillo, Guatabampo y San Luis Río Colorado. En el resto de los municipios también se registraron operativos y se establecieron puntos de vigilancia en coordinación con los tres niveles de gobierno, principalmente en zonas con incidencia delictiva, en las que se mantiene la presencia de la Policía Estatal en áreas escolares, comerciales y colonias focalizadas. Mediante el helicóptero de la PES y con apoyo de drones, aumentaron los patrullajes vía terrestre y aérea en la zona del sur del estado para dar atención a la denuncia ciudadana que se recibe a la línea anónima 089 y 911 de emergencias. Pasamos al Congreso del Estado, donde la bancada naranja presentó ayer lunes una iniciativa para que un 5% del presupuesto destinado a obras públicas sea destinado a crear un fondo para la elaboración de estudios y proyectos ejecutivos con el objetivo de gestionar obras ante la Federación, ahorrar recursos y garantizar la calidad de las mismas. El diputado Ernesto de Lucas Hopkins recalcó que Sonora debe contar con recursos para la elaboración de los proyectos como se establece en la Ley de Obra Pública Federal para la gestión, planificación, optimización de recursos, calidad en la construcción de la misma. Un proyecto es la planificación de un conjunto de actividades que se interrelacionan entre sí con la finalidad de alcanzar objetivos específicos de construcción dentro de los límites de tiempo y de costo de una obra, detalló. Y se ha visto que en la obra pública de todos los niveles de gobierno, la mayoría de los proyectos están incompletos, ya que fueron realizados con bajo presupuesto, sin términos de referencias claros y con una parte de ellos ejecutados por personal inexperto. El que las obras públicas no se entreguen a tiempo genera un costo superior al contemplado para la ejecución de las mismas, recalcó. Por ello es necesario concientizar en los gobiernos sobre la importancia de contar con los proyectos ejecutivos antes de realizar la ejecución de las mismas, y para lograr atraer recursos federales en este rubro para el estado y municipios es necesario el contar con el proyecto ejecutivo de la obra. Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo a nivel internacional.
Estados Unidos y México informaron que preparan una resolución de la Organización de las Naciones Unidas que autorizaría una misión de asistencia internacional para ayudar a mejorar la seguridad en Haití, a fin de que se pueda entregar ayuda humanitaria urgente a millones de personas necesitadas. La embajadora estadounidense Linda Thomas Greenfield realizó el anuncio mientras miles de personas en Haití salían a las calles de nuevo para exigir la renuncia del primer ministro, Ariel Henry. Philip Martínez, secretario general de la Confederación General del Trabajo, que lidera la jornada de huelgas y manifestaciones en Francia este martes, quiere un incremento de 30 euros de sueldo mínimo, hasta 2.000 euros brutos. Más allá del salario mínimo, que en Francia se revaloriza en función de la inflación pasada, con un mecanismo automático y que la última vez que subió fue en agosto, hasta 1.678 euros brutos al mes. Lo que reclaman los huelguistas es que haya un aumento a todos los niveles de los salarios. El jefe del Departamento Alemán de Seguridad Informática ha sido destituido, según informó hoy un portavoz del Ministerio del Interior, unas semanas después de salir a la luz su supuesta cercanía con el entorno del espionaje ruso. El funcionario, que no ocupa el cargo desde el 2016, estaba en la cuerda floja por haber sido miembro fundador del llamado Consejo de Ciberseguridad de Alemania, que según relaciones periodísticas estaba vinculado con los servicios secretos. La ONU indicó este martes que 23 menores han sido asesinados y muchos otros han quedado heridos en la represión de las protestas en Irán, al ser blanco de disparos con municiones reales. El organismo tiene constancia de que el propio Ministerio de Educación iraní confirmó hace unos días que un número indeterminado de niños habían sido enviados a centros de tratamiento psicológico después de ser detenidos en las protestas antigubernamentales.
Es momento de conocer qué es lo que está sucediendo con el ámbito deportivo. Poncho Insunza nos tiene todos los detalles. Te saludo con gusto, Poncho.
¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes para todos nuestros amigos televidentes, listos para llevarles la información deportiva. Mucho de qué platicar, y es que en el béisbol de las Grandes Ligas el día de ayer se suspendió un partido, el duelo decisivo entre Yankees y el equipo de los Guardianes de Cleveland, segundo en la serie que se suspende por el mal clima. Sin embargo, hoy ya arrancaron, se está llevando a cabo el partido, y vaya que es una guerra lo que se está viviendo en el Bronx, allá en el Yankee Stadium. Por otra parte, hoy se abre la segunda serie de Liga Mexicana del Pacífico, por supuesto el anuncio del nuevo director deportivo de Chivas, lo que pasó en el Monday Night Football en la NFL, mucha información de qué platicar.
Pasamos a los detalles.
Muchas gracias, Susana. Vamos a comenzar la información deportiva como se debe, y es que el equipo de los Padres de San Diego, hoy los Padres de San Diego reciben a los Phillies de Filadelfia en la serie de campeonato, juego 1 de la Liga Nacional. Ahí está entonces el equipo de los Padres, que desde 1998 no llegaban a esta instancia, y mucho menos se jugaba en el Petco Park. Por primera ocasión en la historia de este inmueble verá un juego de actividad en el Petco Park. Ahí entonces un juego de serie de campeonato. La Liga Nacional, los Phillies vienen entonces, que fueron los últimos en el comodín, ante el segundo, los Padres de San Diego. Aquí están los Phillies de Filadelfia con su líder Bryce Harper, que literal fue quien se encargó de destruir el picheo del equipo de los Bravos de Atlanta. Tanto el bullpen como el abridor, a todos les inyectó un cuadrangular. Y bueno, ahí está Kenley Jansen, que se lamentaba, también el manejador del equipo de los Bravos de Atlanta, el otro representante de la serie de campeonato de la Liga Nacional. Juego 1 el día de hoy, ya lo comentábamos, en San Diego, California. Listos ambos equipos para ver cuál de los dos será el representante de la Liga Nacional a partir de la siguiente semana en lo que será la Serie Mundial. Por otra parte, juego del día de hoy, esto sucedió hace unos minutos, Giancarlo Stanton se va para la calle por la banda contraria, así desforraba la esférica y mandaba a dos compañeros al Pentágono. 3-0 estaba ganando el equipo de los Yankees de Nueva York. La algarabía, por supuesto, en el Bronx, un lleno impresionante allá en Manhattan, y es que no es para menos, están muy cerca de ir a una serie de campeonato frente a los Astros de Houston. Pero después, ¡qué bárbaro! ¡Qué poder tiene este hombre! Ahí está una vez más el bombazo de Giancarlo Stanton. ¡Qué poder tiene en las muñecas este amigo! Y así, entonces, ponía adelante tempranito, empezaba a encender la afición del equipo de los Yankees de Nueva York. Y para no desentonar, venía Aaron Judge y con este tablazo por todo el jardín derecho central, también prácticamente hacia donde se fue su compañero Giancarlo Stanton. Había fallado muchísimo en la serie. Aaron Judge lo tenían en un puño el picheo de los, del equipo de los Guardianes de Cleveland. Sin embargo, estaban ganando 4-0. Más adelante, el equipo de Cleveland se descontó una carrera gracias a José Ramírez, quien se trajo con elevado de sacrificio la primera rayita. En estos momentos están 4-1 el equipo de los Yankees, ganándole al conjunto de los Indios de Cleveland alrededor de la cuarta entrada. Estaremos, por supuesto, el día de mañana llevándoles todos los detalles de quién de ambas escuadras es el rival de los Astros de Houston. El cualquiera de los dos que salga ganador tendrá que viajar hacia Houston para abrir la serie en el Minute Maid Park frente al equipo de los Astros del mexicano José Urquidi. Vamos con más información, vamos a la NFL, y es que el día de ayer se llevó a cabo el Monday Night Football y el equipo de los Ángeles Chargers ganaron 19-16 ante los Broncos de Denver, que no dan una. Van dos juegos que le sacan de la bolsa al equipo de los Broncos de Denver y este no fue la excepción. La verdad es que el equipo de los Chargers tuvo un gran desempeño, sobre todo en la defensa. Batallaron bastante para poderle hacer daño a la defensiva del equipo de los Broncos de Denver. Sin embargo, abrieron el cerrojo y finalmente terminaron ganando 19-16 ahí en Inglewood, California, el estadio del equipo de los Chargers. Así es de que vuelven a ganar los Chargers. Ya tenían pues rato que no ganaban, pero volvieron a ganar en lo que es la temporada 2022 de la NFL. Esperamos, por supuesto, más resultados positivos de los Broncos, porque se están quedando cortos y esta temporada, hablando de cortos, es bastante, pero bastante corta. Se va rapidito, tal como se va la Liga Mexicana del Pacífico, y cuando menos piensan, ya llegan a enero a la postemporada y en un abrir y cerrar de ojos están fuera. Vamos entonces también con las Chivas Rayadas del Guadalajara, porque ya anunciaron a Fernando Hierro, al Español, como su nuevo director deportivo. Este hombre que estuvo con la selección española, campeona de la Eurocopa en par de ocasiones, también estuvo en la Copa Mundial de Sudáfrica 2010 fungiendo como cuerpo técnico y bueno, tiene un palmarés bastante bueno, lo quieren mucho en España, es parte fundamental de la historia positiva del Real Madrid, así es de que llega a las filas de la Chivas Rayadas del Guadalajara como director deportivo, viene a encabezar este tipo de tareas complicadas en la dirección como directivo, tratando de contratar a los mejores jugadores mexicanos, tal y como lo quiso hacer Ricardo Peláez, y no le funcionó. Le dieron las gracias y llega entonces aquí el director deportivo del País Vasco. Vamos a ver cómo le va. Dicen por ahí que no conoce el fútbol mexicano, que por supuesto esto le va a traer problemas a las Chivas, pero bueno, no es ciencia, esto es fútbol. Vamos a ver si finalmente logra acabar con la mala racha que arrastra Chivas desde hace ya años. Así es de que estaremos pendientes del trabajo de Fernando Hierro, que va a empezar prácticamente desde ya, porque a pesar de que venga la Copa Mundial de la FIFA Qatar 2022 en el mes de noviembre, este hombre ya debe de estar seguramente trabajando duro para encabezar el nuevo proyecto, porque en enero tendrá que arrancar el torneo, el Clausura 2023, y por supuesto, este hombre deberá rápidamente darle resultados positivos al equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara, el dueño, a Mauri Vergara. Hasta aquí la información, Susana. Regreso con más contigo aquí en las noticias.
Muchísimas gracias, Poncho. Excelente martes.
Excelente martes, Susana. Recordarles a todos nuestros amigos televidentes, Jackie recibe el día de hoy a los Charros de Jalisco, Mayos de Navojoa visita a los Venados de Mazatlán, enfrentamiento en el Estadio Sonora, Águilas de Mexicali visitando el Estadio Sonora ante los Naranjeros de Hermosillo, Tomateros de Culiacán recibe al conjunto de los Sultanes de Monterrey, y bueno, el otro frente, ahí está entonces ya lógicamente entre el equipo de Algodoneros de Guasave y los Cañeros de los Mochis, Susana.
Pues gracias de nueva cuenta, Poncho.
Gracias, Susana. Con esto, amigos, llegamos al final de la información deportiva el día de hoy. Quédense con más información aquí en las noticias.
Seguimos con con las positivas noticias. La Oficina de Convenciones y Visitantes se mantiene también muy contentos por los próximos eventos que habrá aquí en Ciudad Obregón y que estarán dejando una positiva derrama económica.
Como buenas noticias, describió el director de la Oficina de Convenciones y Visitantes, OCB Ciudad Obregón, la séptima edición del Campeonato Estatal de Motocross, que dejará una positiva derrama económica.
Es un buen movimiento de personas que no nada más vienen y disfrutan de la ciudad, sino de su gastronomía y también de la atención de la gente de aquí, ¿no? Del servicio. Para nosotros es pues muy satisfactorio que nos hayan considerado de nuevo este año estos compañeros, amigos de la Liga Municipal de Motocross, que cada año organizan una serie de eventos y en esta ocasión pues vienen a presentarnos un nuevo evento que van a tener ya en próximas fechas. Buenas noticias para Ciudad Obregón, buenas noticias para OCB Ciudad Obregón y buenas noticias para todo el gremio turístico de Ciudad Obregón. Yo creo que es importantísimo disfrutar este tipo de eventos, promoverlos y sobre todo difundirlos, ¿no?
Este evento tiene contemplada la visita de al menos 80 pilotos este 30 de octubre frente a Pemex en la pista Roca, expuso Eduardo Vera, presidente de Sonora MX, tras iniciar con 30 participantes en la primera edición realizada en enero.
Tenemos la participación de todo el estado, además algunos pilotos de Chihuahua, Sinaloa. Están por confirmarle su participación pilotos también de la baja. Entonces, pues imagínense, son 80 pilotos con sus respectivas familias, pues es un eventazo.
Esta edición tendrá la apertura para 8 categorías, para menores de 4 años hasta los 15, principiantes, novatos y expertos, mencionó, pero también adultos y adultas en la actividad.
En otros temas, este fin de semana, Halo por Obregón se va a activar, pero en esta edición de una manera diferente, a favor de Santi.
Para ayudar al pequeño Santiago de 8 años en la lucha contra su enfermedad, Halo por Obregón activará un programa de reciclaje a favor de él. Angélica Ponce, mamá del pequeño, expuso que aunque lleva tratamientos hoy en día de terapias físicas y emocionales, siguen buscando otras alternativas en busca de la salud, para lo cual no hay recursos que alcancen.
Santiago es un niño de 8 años, el cual fue diagnosticado hace 2 años con un tumor en su columna, el cual le destruyó una de sus vértebras. Él ha padecido de dolor crónico intenso de difícil control. Y debido a la complejidad de su caso, pues fue turnado a la ciudad de Guadalajara, donde se le está atendiendo, ¿no? Seguimos en la lucha, seguimos buscando lo mejor para él. De momento estamos esperando que se dé el tiempo en que los doctores determinen pues la pauta para continuar con su proceso, ¿no? Es por ello que invitamos a la ciudadanía a que participe, a que saque sus residuos de su casa, de su oficina, cualquier material reciclado que tenga por ahí, que lo traiga aquí a Ponguinguiola para que sea pues donado para Santi, ¿no?
Este sábado 22 de octubre es cuando se llevará a cabo el programa de acopio de reciclado a favor del menor, expuso Ricardo Castro, director de Halo por Obregón, programa con el que además se busca impactar en los domicilios, en las colonias y el municipio.
Queremos revertir ese círculo vicioso y recuperar la ciudad que teníamos antes, esa ciudad bonita, esa que nos llenaba de orgullo y presumíamos, limpia, ordenada, y generar un círculo virtuoso, donde ahorita nos encontramos en etapa de limpieza, pero también buscamos no tirar basura, ¿verdad? No tener basura que limpiar y, por otro lado, generar menos basura. ¿Cómo? Pues a través del reciclaje. En esta quinta edición, todo lo que se recicle, todo el material que se separe y estos residuos se van a entregar aquí a Ponguinguiola y lo que se recaude va a ser donado para la Fundación Unidos con Santi.
Bueno, ahí está este apoyo que está requiriendo en esta ocasión esta familia y hay que sumarnos este fin de semana. Pasamos a una pequeña pausa comercial.
Hola, ¿qué tal? Y buenas tardes. Gracias por seguir acompañándonos. El día de hoy platicaremos sobre un lugar bastante interesante y que realmente no es muy conocido, la Bóveda Global de Semillas de Smartbank. A este lugar muchas personas lo conocen como Bóveda del Fin del Mundo. ¿Pero por qué lo llaman de esta manera? Según el gobierno de México, esta bodega de alta tecnología construida en Noruega, muy cerca del Polo Norte, a 130 metros de profundidad y resistente a la actividad volcánica, los terremotos, la radiación y las crecidas del mar. Es reconocida como la última garantía de que contemos con semillas durante muchos años. Y los resultados de marzo del año 2010 arrojaron que México es el país desde el cual se han enviado más especies, con 79.802 muestras. Por lo tanto, nuestro país aporta una de cada seis semillas almacenadas. Y es que el propósito de esta bóveda del fin del mundo es dar esperanza para quienes sobrevivan si llega la ocasión. Hasta aquí el tema del día de hoy. Espero que tengan una excelente tarde.
Muy interesante este dato y seguramente gran parte de estas semillas salen justamente de nuestro Valle del Yaqui, el granero de México. Por cierto, nos están reportando una persona sin vida en Magnolias y Violetas en la colonia Machi López. 28 son ya los homicidios a este día. Pero bueno, pasamos a información de salud de índole nacional. El Instituto Mexicano del Seguro Social va a pagar 53,000 pesos mensuales a los especialistas del extranjero que sean contratados por medio de la convocatoria internacional. Zoe Robledo, director del IMSS, precisó que además se les cubrirán los gastos a los 749 especialistas, las prestaciones anuales de prima vacacional, fondo de ahorro, aguinaldo, apoyo de alimentos y hospedaje. Tienen un monto total de 78,320 pesos. Señaló que se tienen 2,067 solicitudes registradas, 419 ya concluyeron el proceso y 273 son del extranjero, en su mayoría el lugar de origen Cuba y Venezuela.
En el caso de los médicos cubanos que se han inscrito, es el único caso que vamos a procesar con comunicación con la Secretaría, el Ministerio de Salud de Cuba y Servicios Médicos Cubanos, con quienes tenemos el convenio y que hoy, gracias a él, está ya trabajando en nuestro país. Informar que la convocatoria sigue abierta y también informar que, como se ve en esta gráfica, los médicos y médicas de las especialidades que más se requieren, sobre todo ginecología, obstetricia, anestesia, han tenido buena participación. Esto lo hacemos producto pues de los años y años y años que se cerró el sistema educativo.
También en temas de salud, al alertar a la juventud de México por el uso de vapeadores, el titular de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios expresó que aproximadamente 30 sustancias que contienen los vapeadores son omitidas en el etiquetado, entre las que destacó una sustancia para matar moscas y cucarachas. Alejandro Sbarch precisó que a la fecha se han decomisado más de 75,000 vapeadores, se suspendieron 100 establecimientos y máquinas dispensadoras. Señaló que al realizar el estudio sobre los vapeadores y encontrar sustancias tóxicas que provocan enfermedades y hasta la muerte, se pone en marcha una campaña de información.
Estos productos son únicos en su género en cuanto que provocan enfermedad y muerte cuando se usa de la forma prevista por el fabricante. Ahora nos enfrentamos a otro reto, a uno quizás mayor. Una invención perversa de la industria, los vapeadores. Estos dispositivos fueron creados bajo el falso discurso de que serían útiles para dejar la adicción al tabaco y no obstante, tienen como único fin crear más adicción, ahora principalmente entre adolescentes y jóvenes, para generar, por supuesto, mayores mercados y ganancias.
El comisionado nacional de COFEPRIS expresó que la creación de los vapeadores no cumplió con su función al pretender que los consumidores dejaran el tabaco. Al contrario, trae severos daños a la salud, por lo que en México se busca su erradicación.
Que en ningún lugar hasta este momento existía una metodología para analizar las sustancias que contiene un vapeador, por lo que el equipo científico de la COFEPRIS dedicó decenas de horas de análisis y estudio para desarrollar una metodología propia con rigor técnico y científico.
Hemos llegado al final de la segunda edición de Las Noticias. Gracias por habernos acompañado. Recuerden que mañana en punto de la 1:30 tenemos de nueva cuenta usted y yo una cita. Thank you.